Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Había otros mundos, pero estaban en este. Esto es una frase de Pilar Aguilar. Pilar Aguilar es una mujer que ha vivido en estos mundos, entre dos mundos, en concreto entre España y Francia, en distintos momentos de su vida. Y además de vivir entre dos mundos, ha vivido sus propios mundos interiores, como todos, con sus contradicciones, con sus aciertos y con sus errores. Y de todo este ir y venir vamos a hablar en Caminos de Ida y Vuelta, porque su vida ha sido eso, un camino de ida y vuelta. Lo primero, darle la bienvenida a este programa. Pilar, hablamos de ir y venir entre Francia y España y por diversos motivos y en diferentes épocas. La primera vez que fuiste a Francia, perdona que te tutee.
Sí, sí, por supuesto.
Fue por motivos de salud. Sí. Eras una niña, además.
Sí, yo estaba en un pueblo, además muy aislado entonces, un pueblo de la Sierra de Segura, y empecé a tener ausencias, no sabían qué era, me trajeron a Madrid, tampoco consiguieron saber qué, y mis padres se asustaron mucho, y entonces yo tenía un tío que vivía allí y organizó una serie de intercambios con chavales y chavales de mi edad, luego me fui yo. Y claro, para mí fue pues el descubrimiento efectivamente de que habían otros mundos que yo ya sabía por el cine, ¿no? Por las películas aquellas que veíamos allí en el pueblo, pero lo del cine siempre parecía como no directamente ligado a tu vida, mientras que allí la gente era real. En esa realidad que era completamente una realidad diferente de la que yo vivía, me di cuenta, por ejemplo, de que pues las mujeres entraban y salían. Hablaban de igual a igual con los hombres, veía gente besándose por la calle. Una vez iba con un adulto y a este le dieron un panfleto y vi que era Partido Comunista. Pues me quedé, yo había oído hablar de los comunistas, claro, vagamente, porque no se hablaba nada en la posguerra del tema, pero me parecía que todos tenían que estar muertos, no sé. Es como si te dijeran de pronto, cuando ya sabes que no existe el hombre del saco, mira el hombre del saco. O cuando ya sabes que no existen los reyes magos, los reyes magos. Eso me pasó, por ejemplo.
Vamos a situarnos primero.
Sí.
Estamos en un pueblo de la provincia de Jaén, en la Sierra de Segura, y estamos en la posguerra española. También es importante el tiempo y el lugar. Hoy todo ha cambiado,
sí,
estoy segura,
sí,
que también en el,
sí,
propio,
uy,
pueblo.
Sí, sí, mi pueblo como cualquier otro sitio del mundo mundial.
Pero en ese momento todo era muchísimo más cerrado.
Claro.
Y estamos viendo la visión de una niña de ¿cuántos años?
Pues yo entonces tenía, cuando me fui, 11.
Una niña de 11 años, pero que ya interpreta el mundo, porque con 11 años, aunque el cine sea una ventana, tampoco creo que llegaran las últimas películas en ese momento. No llegaban ni siquiera a las capitales. Y se veía pues un cine determinado, también censurado.
Claro.
Y se llega a París y es pues eso, una ciudad,
sí,
abierta.
Bueno, no
enorme.
Llegué a París, llegué a otra ciudad, Clermont-Ferrand. Pero para mí fue un choque efectivamente total, porque yo es que prácticamente no había salido del pueblo. Y entonces efectivamente los pueblos, sobre todo pueblos tan aislados, como te dije antes, eran universos como muy cerrados, donde todo parecía inamovible. Nadie te decía que hubiera otra posibilidad de vivir. Lo que allí había era el único modelo, porque hoy en día es que incluso, bueno, aparte de que la información circula y tenemos televisión y tenemos efectivamente cine de todo tipo, pero entonces eso era una vez a la semana una película del oeste, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, estaba ahí, pero no lo unías a la posibilidad de que se pudiera vivir de otra manera, porque además, claro, uno de los pilares del franquismo es las cosas son así y son inamovibles. En cierta manera esa era la educación, todo es así y así siempre será, ¿no? Y la educación de la iglesia, todo está así y así. Y tú aprende a vivir así porque no queda otra solución.
Claro, ese primer viaje con esos ojos infantiles, por un lado, ¿Qué es lo que suponen? ¿Cuánto tiempo en Francia se solucionan los problemas de salud?
Sí, se solucionaron muy rápido además. Realmente era una forma muy leve de alteración que con unas gotas se me solucionaron. Aparte de, claro, mi tío muy astuto me había buscado intercambios con familias acomodadas, por así decir. Y yo no es que fuera, no era pobre en el pueblo, pero claro, el nivel económico entonces también era abismal. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, en esas casas tenían patines los niños, tenían bicicletas. Yo estaba encantada, me encantó la comida además, que entonces también en los pueblos, un pueblo como el mío, pues comíamos caballo, sota y rey, ¿no? Como se dice, porque pues garbanzo, judía, lenteja, bueno, y en verano las frutas. El pollo como invento todavía no funcionaba y yo me acuerdo que iba de descubrimiento en descubrimiento. Por ejemplo, el yogur. La primera vez que lo probé me quedé sin habla porque yo dije, esto está griego, vamos a ver qué dicen los demás cuando lo prueben. Pues no dijeron nada y se lo comieron y yo también, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, las zanahorias, yo había leído en los tebeos, los conejos eran los que se comían zanahorias. La gente nunca, en mi pueblo, no se comían zanahorias, no existía. Entonces vi que la gente también se las comía. Yo qué sé, cosas así descubrí. Por ejemplo, las endivias, incluso eso, a nivel de comer, cosas que yo no sabía ni cómo se llamaban. La ropa.
Ese descubrimiento, además, a la vida, a sí. Una vida abierta y una vida, además, con posibilidades, distintas posibilidades, que quizá es lo que más sorprendía.
Para mí, lo más fundamental, aunque estas cosas son así, ya te digo, son pequeñas, pero era muy sorprendente en lo cotidiano, ¿no? Pero yo creo que para mí lo que más me influyó fue efectivamente comprobar que lo que te dije antes, que las mujeres estudiaban, salían, entraban, no iban vestidas de negro, ni estaban todo el día encerradas en su casa cuidando y fregando. Yo, por ejemplo, estuve en casa de una señora que era profesora de español, otra que era, no me acuerdo qué, médica o algo así. Entonces, que leían el periódico. Y entonces yo dije, yo quiero ser como estas señoras de mayor, yo no quiero ser como de mi pueblo, yo quiero ser como estas señoras.
Y con esa visión y esa diferencia entre la España del momento y la Francia de ese momento, regresas de nuevo a España y pasan unos años que no son tantos, porque a los 19 años otra vez vuelta a Francia ya como lectora de español.
Sí. Sí, porque yo entonces, bueno, pues como volví con la determinación de estudiar, lo tenía clarísimo, entonces efectivamente, bueno, pues no me detengo a contar todo el itinerario, pero bueno, insistí, conseguí estudiar, saqué una beca y lo que pasa es que para mí el choque de la universidad fue tremendo, porque yo tenía muchas esperanzas puestas en la universidad. Yo tenía idealizado el mundo de la cultura, por este tránsito por Francia, y además me gustaba mucho leer, y no sé por qué pensé que al llegar a la universidad era cuando lo iba a encontrar, que esta historia del colegio, de las monjas, de esto y lo otro, era pues mientras quisiera el bachiller, pero que la universidad. Sí. Cuando llegué a la universidad y vi que éramos los mismos, nada más que con un año más, y los profes eran horrorosos, la verdad, y todo el sistema era espantoso, me resultó muy duro. Creo que pasé de las etapas peores de mi vida de depresión. Y entonces, bueno, pues suspendí. Entonces, para tener beca había que tener una media de notable y no suspender ninguna. Y no me pasó. Y entonces me quedé pues sin beca, sin posibilidad de. Entonces volví. Volví ya como lectora. Ya fue otra cosa, ¿no? Porque no era el shock de la primera vez, pero en fin, me inicié a muchísimas otras cosas. A la música francesa. Y luego ya volví otra vez porque tuve que decidir si realmente en esa situación me buscaba ya una situación estable en Francia o seguía estudiando aquí. Entonces decidí volver y estudiar.
¿En ese momento ya Pilar Aguilar tiene un compromiso político?
No. Yo en ese momento empecé efectivamente allí en Francia, recuerdo muy bien que un cineclub, me encontré, porque era una película sobre la Guerra de España, y me encontré a refugiados, que claro, decían todo tipo de cosas que a mí me parecían asombrosas, porque tampoco yo había pensado en eso, pero de hecho yo no tenía ninguna conciencia política. Ahora bien, al volver, fue en el 65, cuando empezó todo también el movimiento universitario. Entonces yo sí, rápidamente, como yo volví en el 64 y en el 65 ya estaba militando.
Además, hay que decir que Pilar militaba en un partido marxista-leninista, maoísta, es sí. decir, de una extrema izquierda, que sí. se diría hoy.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces, en la época esta del franquismo, realmente la extrema izquierda no es que fuera poderosa en el sentido de tener muchos afiliados, pero nadie tenía muchos, pero sí que éramos muy activos. Es que en una situación de dictadura es muy difícil... andarse con paños calientes, porque como de todas maneras te juegas tanto, y además, bueno, a eso está pues el idealismo de la juventud y el que ya puestas a jugarte todo, pues te lo jugabas por una sociedad utópica que entonces ahora dices, pero ¿cómo podíamos creernos aquello? Pues sí, entonces no lo creíamos, que podíamos hacer la revolución, que el mundo se podía cambiar, que podíamos vivir en una sociedad completamente distinta. Entonces no luchábamos solo contra la dictadura, en el paquete incluíamos todo. Entonces, efectivamente, yo inicié ahí una época militante muy intensa, muchísimo, y así anduve, era duro y tal, pero bueno, cuando eres joven también hay que decir que tienes mucha energía, y efectivamente me detuvieron un par de veces, y estuve en la cárcel, salí en libertad provisional, con fianza, en fin, y andaba así hasta que una vez que fueron a detenerme, porque, claro, entonces no existía la informática y eso era una ventaja. O sea, yo estaba muy buscada en Sevilla y me fui a Cádiz y aunque estuviera trabajando, pues, no sé, la policía tampoco, no es como hoy, que entra un número y sale. Entonces ahí yo no me había enterado siquiera que estaba en caza y captura. Y al volver unas vacaciones a mi pueblo, fueron a detenerme otra vez por una serie de circunstancias que, bueno, no me hace al caso comentar, pero, en fin, conseguí escapar. Y entonces fue cuando decidí, bueno, junto con mi partido, claro, me exiliaba a Francia. Y entonces me pasaron la frontera y esa fue la tercera vez que estuve allí ya como exiliada.
Sin embargo, hay algo que me llamaba mucho la atención. Es lógico, en busca y captura, en esos momentos estamos hablando de los años 60, 70.
Eso fue en el 73.
Poco tiempo antes de la muerte de Franco.
3 años antes, bueno, 2.
Pero Franco muere en el 75 sí. y Pilar regresa a España.
En el 76 cuando dieron la amnistía. O sea, estuve 3 años exiliada. Lo que pasa es que, bueno, tampoco se sabía cuánto iba a durar, ¿no? Franco estaba ya muy mayor, pero la verdad es que luego es lo de siempre, bola de nieve, ¿no? Yo me di cuenta que a partir de los, justamente sí, del 73-74, en los 2 últimos o 3 años hubo el efecto este de bola de nieve en que cada vez había más contestación y era más movilización en contra. Yo me fui en una época en que todavía éramos poquitos, pero bueno, en ciertos ámbitos había ya mucha oposición al franquismo.
¿Y cómo se vive? Porque una cosa es la visión de esta niña que primero va pues sin saber nada y que es la sorpresa. Después, a los 19 años, no tanta sorpresa, pero sí un poco el huir también de una universidad que no gustaba, hacer nuevas cosas. Y ya en este momento estamos hablando de un exilio político. ¿Es algo totalmente diferente y también el país te acoge de una manera sí. diferente o no?
Pues mira, yo respecto a la acogida, la verdad, no tengo ninguna queja. Porque, bueno, hay una cuestión. En las organizaciones políticas teníamos una red que hoy en día también es casi inconcebible, ¿no? Quiero decir que tú, un camarada, era como de tu familia. Con lo cual, a mí, una camarada que no conocía de nada, me pasó a la frontera, me llevó hasta París, porque ahí sí me fui a París, y bueno, me llevó a casa de unos camaradas y dijo, esta es la camarada Pilar, se queda aquí. Y ahí me quedé hasta un tiempo en que tardé en hacerme los papeles, en legalizar mi situación. Es decir, primero fui a al OFPRA, que era la Oficina de Refugiados y Apátridas, luego a la policía francesa, y tanto el núcleo de mis camaradas, por así decir, como luego teníamos en torno a nosotros una serie de franceses a los que pedíamos favores. Por ejemplo, para ir a la policía convenía ir acompañada o acompañada de algún francés, que no aparecieras tú solita allí, no porque se temiera realmente que fueran a hacerte algo, pero por si acaso. Entonces, efectivamente, yo me presentaron a una chica que era investigadora en un organismo de allí y ella me acompañó a la policía y respondió por mí, por así decir. Dijo, sí, sí, yo la conozco, yo respondo, vive en mi casa, que no era verdad, pero bueno. Y yo entonces ya empecé a buscarme trabajo. Y me hicieron los papeles y me dedicaba intensamente a militar también, a trabajar militar, pero bueno, cuando eres joven, ¿eh?, puedes con todo, doble, triple jornada.
Y estamos ya en el año 76, la amnistía, vuelta a España, y hay una frase que también me llama mucho la atención. Pilar me dice, yo volví otra vez a Francia huyendo de la democracia. ¿Eso quiere decir que en esta transición española, pues la gente que había militado en este tipo de partidos también tuvo dificultades una vez en España? Sí. Y estamos hablando ya de la democracia, ¿eh?
Sí, pues claro, porque, a ver, yo cuando llevaba como 10 años militando, es que se dice pronto, ¿no? Y esto era una militancia que te condicionaba mucho la vida. Quiero decir que no es como militar en una situación democrática, relajada, donde dices, bueno, tengo una vez a la semana una reunión de célula o no sé qué, o como se llamen ahora, ¿no? Sino que, claro, era algo que conformaba toda tu vida y te hacía girar. En torno a eso tenías que colocar todas las demás piezas, pero eso era como la columna vertebral. Entonces, cuando volví, te diré que la última etapa en París fue muy, muy entretenida porque ocupamos todo lo ocupable. Desde que se murió Franco hasta que nos dieron la amnistía, nos dedicamos un año entero a ocupar cosas. Ocupamos Notre Dame pidiendo la amnistía, ocupamos el consulado, de todas partes nos sacaban de tortas, pero bueno. Y ya en cuanto me dieron la amnistía y el pasaporte, me volví. Quizás no tenía que haberme vuelto tan precipitada, pero claro. Y efectivamente, bueno, encontré rápidamente también trabajo en un colegio de monjas que ni se sospechaban quién habían contratado, y seguí militando. Y claro, es una época muy intensa, que hay muchas cosas ahí, ¿no?, que se pasean y que habría que analizar, pero por resumir, digamos que a nivel personal, cuando se celebran ya las primeras elecciones, ¿qué ocurre? Pues que los partidos que habíamos luchado tantísimo por la democracia, que efectivamente, como te digo, seríamos cuatro y yo de la gorra, pero llevábamos unas organizaciones de mujeres, de barrios, de convocábamos huelgas, teníamos como mucho poder en el sentido de movilizar por lo menos a una vanguardia. Pues llegan las elecciones y sacamos poquísimos votos. Claro, y además era incluso una contradicción, porque nosotros lo que queríamos era hacer la revolución, no presentarnos a las elecciones y encima tener que salir guapos en la foto, no sé cómo decirte.
Claro, era una contradicción ideológica.
Era una contradicción ideológica, porque en cierta manera nosotros íbamos con las ideas y de pronto para las elecciones hay que introducir variables de propaganda, con lo cual ya nada. Y luego, claro, fue muy duro, no porque esperáramos ganar las elecciones, sino porque realmente lo que está claro es que el Partido Socialista arrasa, que no existía prácticamente. Existía gente, yo conozco algunos, yo además de hecho en Sevilla conocía a Felipe González, conocía a Carmen Romero, que había estudiado conmigo, en fin. Conocía a Alfonso Guerra porque éramos cuatro y nos conocíamos, pero quien había estado luchando en primera línea era el Partido Comunista y la extrema izquierda, claro. Y resulta que te encuentras con eso, te encuentras con las contradicciones, que ya no sabes entonces cuál es tu objetivo, porque ves claramente que la gente no quiere hacer la revolución. Y claro, mientras que no hay elecciones, tú puedes seguirte planteando.
Puedes vivir en la utopía.
Puedes vivir en la utopía, puedes pensar que las masas populares van a seguir. Pero cuando ya hay elecciones, ves, te cuentes lo que te cuentes, que las masas populares, por así decir, que era el lenguaje que empleábamos en la época, no quieren la revolución, que quieren pues una democracia, que tú misma ya no sabes cuáles son tus objetivos, que un partido como los que teníamos organizados, que era un partido de agitación y propaganda, ya no tiene casi objetivo. Entonces, en esos años, los partidos se hunden. Y entonces yo, efectivamente, huyo. Porque, ya te digo, a lo tonto, a lo listo, llevaba 10 u 11 años militando. Y quedarte de pronto así fue muy duro, pero no solo para mí, sino yo he hablado con mucha gente que militó, que estuvo como yo, y todo el mundo se refugió de las maneras más peregrinas, pero todo el mundo buscó un refugio. Y yo me fui a Francia, que era mi refugio.
Resumir los últimos años en muy poco tiempo, que es el que nos queda, es casi imposible, pero por decir, Pilar, algo final, hemos llegado al momento álgido en el que uno ya pues, un poco se desencanta también de lo que tiene alrededor, vuelve a Francia, que al final es el refugio, y son muchos años, y resumirlo es muy difícil, porque Pilar Aguilar hace muchas cosas, pero ¿cómo podríamos hacer esta pequeña ejercicio de resumen para acabar nuestro programa?
Pues bueno, yo no sabría tampoco cómo resumir. Digamos que yo sigo siendo una persona, personalmente sigo muy implicada en mi tiempo, no soy nada pasota. Naturalmente sigo siendo de izquierda, no milito en ninguna parte. Soy feminista, porque creo que esa sí es una revolución pendiente en la que estamos haciendo progreso. Y con respecto a Francia, pues sigo pensando que para mí Francia me ha dado mucho. Yo no es que no diga que no es un país con sus taras, pero todos los países, como toda la gente, tiene su parte negativa y su parte positiva. Y yo personalmente creo que haber transitado entre tantos mundos, entre dos países, entre las ciudades y el pueblo, entre clases sociales muy variadas, a mí personalmente me ha enriquecido.
Y en este momento de la vida intentar aprovechar lo mejor de los dos mundos.
Claro, claro.
Pues
eso siempre.
Muchísimas gracias.
A ti.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEMI, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.